Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, todo tuyo, Manolo.
Bochornoso, vergonzoso, lamentable. Podría estar media hora dándole adjetivos al espectáculo triste que ayer vivimos en un partido donde Paris Saint-Germain de Neymar y Olympique de Marsella de Álvaro González se enfrentaban en la Liga Francesa. 5 cartulinas rojas, insultos, acusaciones de racismo, mal perder. Esto es lo que ocurrió cuando Neymar denunciaba a Álvaro, es futbolista del Zaragoza, del Español, del Villarreal. Neymar no paraba de gritar racismo no, señalando y acusando a Álvaro González de que le había llamado mono de mierda. Evangelio, cuéntanos ¿qué es lo que ocurrió en ese triste espectáculo que ayer vimos en el Parque de los Príncipes?
Sí, muy triste, Manolo. Lucha callejera o clásico más violento de la última década ha sido como ha definido hoy la prensa francesa ese clásico de anoche, que cuyo balance, como decías, fue 5 expulsados, 12 tarjetas amarillas, 36 faltas y broncas constantes desde el minuto 1 hasta la batalla final. Y el duelo estrella del partido fue entre Neymar y el central español Álvaro González, que se picaron durante todo el encuentro. En varias acciones a balón parado se les vio cruzarse insultos. González ya había acusado a Di María de haberle escupido y tras una multitudinaria tangana, el árbitro fue a ver el monitor y vio al brasileño dándole un par de collejas al central y decidió expulsar a Neymar. Mientras se marchaba, Neymar Jr. pasa al lado del cuarto árbitro y le dice algo. En la retransmisión de Vamos se entendió perfectamente.
¿Eh? ¡Era racista! ¿Por qué era racista? ¡Dale! ¡Por eso le tenía!
Bueno, pero no piensen ustedes que el partido concluyó cuando el árbitro pitó el final, porque Dani Asenjo, el partido luego continuó, lamentablemente, en Twitter.
El primero fue Neymar, que una vez terminado el partido publicó en Twitter: solo me arrepiento de no haberle dado en la cara. No tardó en llegar la respuesta de Álvaro González, que junto a una foto en la que aparecía rodeado de varios de sus compañeros de raza negra, escribía: no existe lugar para el racismo, hay que aprender a perder. Podría haber quedado ahí la cosa, pero Neymar no se quedó callado y contestó al central español: insultas y traes el racismo a nuestras vidas. No te respeto, racista.
Bueno, hay que decir que sigue acusando Neymar de que le llamó mono de mierda el futbolista del Olympique de Marsella. Pero atención, Chato, porque hay publicación, hay mensaje de última hora de Neymar.
El brasileño ha querido explicar en sus redes sociales la polémica con Álvaro, sigue reivindicando la lucha contra el racismo, pero acepta la sanción porque reconoce que tendría que haber actuado diferente y que debería haber ignorado los supuestos insultos racistas del central español. Además, el Paris Saint-Germain ha emitido esta tarde un comunicado apoyando a Neymar y recalcando que no hay lugar para el racismo en la sociedad, el fútbol y en nuestras vidas.
Bueno, ya saben que Neymar ha tenido problemas con la selección, problemas en la Champions y problemas en la Liga Francesa. Evangelio, tú que conoces ese campeonato, ¿qué le puede caer al astro brasileño?
Bueno, el comité de competición de la Liga Francesa, Manolo, juzga el miércoles y según la radio francesa RMC, Neymar se enfrenta a una posible sanción de 4 a 7 partidos. La máxima pena sería por un acto de brutalidad o golpe cometido fuera de un acto del juego, y el castigo para Álvaro González podría ser mayor. Si se demuestra el insulto racista al español, pueden caerle 10 partidos de sanción.
Pero a ver, Brotón, tú que conoces a Neymar, tú que le seguiste cuando estaba en el Barça, ¿tiene mal perder Neymar o sinceramente tú crees que sufre una persecución?
La verdad es que Neymar es un tipo que tiene la peculiaridad de estar siempre en el ojo del huracán. Y en este caso yo creo que no es que haya una persecución. Yo creo que tiene mal perder. Ayer yo creo que Neymar se equivocó plenamente en esa acción. Sobre todo porque al buscar la expulsión era evidente que la iba a conseguir. Y después, si a ti te insultan por racismo, te dicen algo así como que eres un mono, desde luego lo que no das son 2 collejas. Te enfrentas directamente con la persona que te ha insultado. Me da la impresión de que ha utilizado la palabra racismo para sentirse perjudicado, pero Neymar se equivoca.
Bueno, pues el compañero de Neymar es Kylian Mbappé, que ya saben que es positivo en coronavirus, que está pasando cuarentena, pero ¿qué es noticia? Y noticia, Arauz, porque ¿qué se ha publicado en The Times?
El diario británico, Manolo, informó ayer de que Kylian Mbappé ya habría comunicado al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club el próximo verano. Todo habría sucedido en una reunión entre los representantes de Mbappé y los dirigentes del club parisino. Recordemos que Mbappé acaba contrato en 2022 y que sistemáticamente se ha negado a renovar con el club galo.
¿qué es lo que dice el Paris Saint-Germain de esta noticia? Que en teoría liberaría, o mejor dicho, le anuncia a los franceses que, ojo, que cojo las maletas y me voy, Badía.
El mensaje del PSG es claro sobre el futuro de Mbappé. Cuentan con él, trabajan en su renovación y hablan de un matrimonio entre las dos partes. El delantero francés termina contrato en 2022 y el PSG hará todo lo posible para retener a su estrella ante el deseo de los grandes clubes europeos. Justo hace una semana, el director deportivo del PSG, Leonardo, priorizó la continuidad de Mbappé en declaraciones a Canal Plus Francia.
La reflexión con Mbappé es normal que llegue, pero yo pienso que Mbappé ha vivido tantas cosas aquí, se acerca algo especial, el matrimonio con el club es perfecto.
Y Melchor Ruiz, ¿qué lectura hace el Real Madrid de toda esta noticia?
Bueno, no le consta a Manolo oficialmente que Mbappé le haya comunicado al Paris Saint-Germain eso, pero además esto no cambia los planes en absoluto del conjunto blanco, que como saben todos los oyentes de COPE, venimos contando que a la conclusión de la próxima temporada sí intentaría acometer esa operación, pero había unas premisas fundamentales. Primero, que el jugador no renueve. Segundo, que se lo comunique al Paris Saint-Germain y que lo haga públicamente. Y tercero y fundamental, que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a acceder a ese tipo de operación. Por dinero no será en el conjunto galo. Ya sabes, Manolo, lo que le ha pasado a los jugadores que han intentado presionar al Paris Saint-Germain.
Bueno, y la gran pregunta, Ulises Sánchez Flor, redacción del Confidencial. Sinceramente, ¿tú crees que Mbappé quiere dejar el Paris Saint-Germain en el año 2021?
Yo sí creo que Kylian Mbappé quiere o siente la necesidad de dejar el Paris Saint-Germain cuando acabe esta temporada. Primero porque es un jugador que está cotizado, que tiene ofertas de otros equipos y se quiere convertir en el líder de un gran proyecto. Y esos grandes proyectos están en España, en el Real Madrid, incluso en el Barcelona, y en Inglaterra, en la Premier League, quién sabe si en el Liverpool o en el Manchester City. En el Paris Saint-Germain puede que considere que haya tocado techo, ¿no? Llegando ya a una final, y vamos a ver lo que sucede esta temporada con la Champions. Kylian Mbappé es el deseado del Real Madrid, a él le gustaría ser jugador o estar entrenado por Zinedine Zidane, y yo creo que él siente la necesidad de afrontar nuevos retos, con lo cual yo sí veo a Kylian Mbappé saliendo del Paris Saint-Germain.
¿Y usted ve a Suárez saliendo del Barça o quedándose? Contestamos ahora.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy Elena Condis en COPE Barcelona nos ha adelantado una noticia que tiene que ver con el futuro de Luis Suárez. Y ojito, porque Luis Suárez, tengo la sensación de que le está echando un pulso al club. ¿Cuál es la noticia, Elena?
Que no tiene prisa, Manolo. Este es el mensaje que textualmente nos transmiten desde el entorno del uruguayo. Han pasado 3 semanas de la llamada express de Koeman para comunicarle que no le quería. Desde ese día la postura de Suárez se mantiene firme. Le pide al club la desvinculación, cobrar el último año de contrato que le queda y después poder negociar libremente su futuro con los equipos interesados. Suárez se siente maltratado por el club, del que es tercer máximo goleador histórico, y cree que se ha ganado, que merece facilidades a la hora de salir. Si no, él no tiene prisa.
Es decir, que pide que le paguen los 16 millones que tiene firmados limpios y que además le den la carta libertad sin que tengan que pagar un duro por él. ¿El Barça ha reaccionado o ha filtrado algo, Bayori?
Pues el Barça, a través de Koeman, le ha dejado claro que no cuentan con él y lo que pretenden es que primero Suárez les comunique cuál será su destino para poder pactar las condiciones de la salida a tres bandas, porque el Barça lo que quiere es ahorrarse esos 16 millones de ficha del año que le queda a Suárez y, si puede ser, rascar un traspaso, aunque sea simbólico, del club de destino. En el Barça asumen que el pulso va para largo.
Bueno, pero entonces esto, a ver, Senabre, ¿tú qué lo consideras? ¿Un pulso, como dice Bayori, una estrategia, como piensa Elena, o simplemente que Suárez tiene mucha cara?
Bueno, lo primero que me pide el cuerpo, la primera reacción es decirte que es solo cara dura, simplemente cara dura. Pero si lo pienso fríamente, la verdad es que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Así que te voy a decir que es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Luis Suárez? ¿Nos guste o no? Bueno, su estrategia es muy fácil. Yo no me quiero ir, eres tú, Barça, el que quieres que me vaya. Así que lo que vamos a hacer es que te voy a exprimir al máximo, me vas a dar todo lo que me debes y me voy a ir libre a otro club. Así puedo cobrar el máximo en este nuevo club y el nuevo club no tiene que pagar traspaso. Si te gusta, bien, y si no, me quedo. ¿Es muy ético y muy bueno y está pensando en el futuro del Barça? No, pero es que es el Barça el que quiere que se vaya y no él el que quiere irse.
Bueno, si se va Suárez hay que tener un delantero. Ya saben que el señalado era Lautaro, el delantero centro del Inter. ¿Pero se acuerdan lo que dijo Zanetti?
Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora el Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro.
y al Bar Madrid. Hoy saltaba el rumor en Italia.
Sí, según
que Lautaro podría firmar por el Madrid.
Sí, según han informado los compañeros de Sport Mediaset Italia, Lautaro Martínez habría llegado a un principio de acuerdo para firmar, atención, por el Real Madrid por unos 100 millones de euros. En la operación se incluiría la cesión de Jovic y 40 de los 100 millones serían para pagar el fichaje de Akraf por el Inter de Milán. El futbolista cobraría unos 8 millones al año y los dos clubes habrían llegado a este acuerdo cuando los agentes de Lautaro iban camino de Barcelona y su avión hizo escala en Madrid.
Bueno, eso es lo que se dice en Italia. ¿Qué se dice de esta historia en Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, lo desmienten rotundamente. No hay ningún acuerdo con el Inter por Lautaro, entre otras cosas porque nunca han hablado el Real Madrid con el Inter por Lautaro. Ha hablado durante el verano durante mucho de diferentes jugadores, entre ellos Akraf, pero no de Lautaro. Lo único que saben de Lautaro es cuando sus agentes hace 5 meses se lo ofrecieron al Real Madrid y el Real Madrid dijo que ya no estaba en disposición económica de afrontar ningún tipo de fichaje este verano. Así que, como diría Maldini, bacalá.
Pero un momento, Bonrichetti, porque los agentes de Lautaro han estado hoy en las oficinas del Inter.
Poco más de una hora de reunión entre los agentes del argentino Lautaro Martínez y la directiva del Inter, Manolo. Reunión en la que, según se apunta desde Italia, se ha tratado una posible subida de sueldo y renovación de contrato, que ahora mismo vence el 30 de junio de 2023, o una eventual salida que deje una buena cantidad de dinero en las arcas del club nerazzurro. A la salida se le preguntaba a uno de sus agentes, a Carlos Alberto, ya que por las informaciones que le relacionan con Real Madrid y Barça, dice que se ha tratado de una visita de cortesía.
Solo una visita.
Ya hablaste de renovación.
De relaciones que. Bueno, relaciones con quién. Solo eso.
Aún no se habló de renovación.
No, solo eso, una visita de cortesía.
Elena, pero dime la verdad, ¿el Barça sigue intentando lo de Lautaro o eso es un tema cerrado?
Manolo, te digo la verdad, fuentes de la dirección deportiva del Barça textualmente me han dicho hace unos minutos: no tenemos pasta para fichar a Lautaro. Era la primera opción del club este verano, incluso hablaron en junio con el Inter para abaratar la operación incluyendo a Junior Firpo, pero ahora mismo desde el Barça admiten que lo ven imposible y valoran alternativas más asequibles en el mercado, como Depay, que gusta a Koeman, pero insisten que antes de fichar hay que vender.
Bueno, y sacar a Bale del Madrid, ¿cómo lo ves, Miguel Ángel Díaz? ¿Hay alguna novedad en el afer Gareth?
Pocas, Manolo. Bale sigue sin pisar el césped de Valdebeo mientras su imagen se va diluyendo. El club no ha elegido a Bale como modelo de la tercera equipación y sus camisetas no lucen en la tienda oficial. El galés alega que le duele la rodilla y lleva ya 5 días en el gimnasio. Mientras en Inglaterra, The Times asegura que el United estaría interesado en una cesión por una temporada. Eso sí, en el Bernabéu, de momento, se esperan noticias.
Bueno, y de momento lo que esperamos son las noticias del Leroy Merlin que nos trae, como cada día, Gema Santos.
Pues sí, es momento, Manolo, de irnos todos hasta Leroy Merlin para crear en casa un espacio cómodo, ordenado de trabajo o para crear un estudio para nuestros chicos. Y es que en Leroy Merlin tenemos un montón de soluciones a precios increíbles. Mira, te ponemos un ejemplo. La mesa de escritorio vintage la tienes desde 72,57 euros o el Flex OLED táctil Alex desde solo 34,99. Con estos precios increíbles ya ves qué fácil es entrar en tu zona de confort. Eso sí, solo hasta el 28 de septiembre y solo en Leroy Merlin.
Bueno, afortunadamente ha comenzado la liga y ha comenzado con un líder, el Valencia, que empezaba con problemas. ¿Se acuerdan lo que dijo Javi Gracia el viernes?
En estos momentos estoy un poco decepcionado con todo eso. ¿Cómo queda la plantilla? Pues lógicamente la veo como la ve todo el mundo. La veo pues debilitada, con la esperanza
plantilla
de que...
Plantilla debilitada, me siento decepcionado. ¿Y cómo respondió la plantilla? Así.
Balón de Chelisset, deja pasar Maxi, Vallejo, gol. ¡Gol!
Segarra, hay que decir que Javi Gracia, pese a la rajada, ha sido el gran triunfador de la jornada porque ha puesto al Valencia líder.
Sí, señor. Una victoria de entrenador, Manolo, por la valentía de alinear a 3 futbolistas menores de 22 años, incluido uno de 17, el inglés Yunus, que maravilló en Mestalla, pero también por cambiar el curso de un partido que se le puso cuesta arriba 2 veces. Sin embargo, Javi Gracia mantiene su reclamación del viernes. Es necesario que se cierren fichajes y por la vía rápida.
El resultado de hoy no cambia las necesidades del equipo. Yo creo que la situación del equipo es la misma, es la que es. Tenemos nuestras virtudes en esta plantilla. Ahora bien, la valoración sobre ella y las necesidades que desde mi punto de vista tenemos ya está hecha.
Pero a ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que ganar el primer partido va a hacer que se le encoja todavía más el bolsillo a Peter Lim y a Murphy?
Sinceramente, no creo que Anil Murti cierre el bolsillo con esta victoria, porque aunque fue importante, serena mucho las aguas después de esa explosiva rueda de prensa de Javi Gracia. Ganar es la mejor medicina en el mundo del fútbol y al Valencia le ha venido muy bien, pero todos vimos que a pesar de ese 4-2 contundente, el equipo estuvo frágil en la parcela central y que hacen ahí falta un par de refuerzos, así que esperemos que vengan y que Javi Gracia esté más tranquila y el valencianismo también.
Otro entrenador triunfador, Escalera, ha sido Manuel Pellegrini, que veía como su Betis ganaba en el primer encuentro, aunque fuese en el minuto 95.
Así es, con el gol de Tello, triunfo de un Betis más sólido, sin recibir tantas ocasiones como en años anteriores, más compacto, con menos posesión, eso sí, pero dando más seguridad en defensa. Solo es el primer partido y el conjunto de Pellegrini, lógicamente, tiene cosas que mejorar, pero dejó un buen sabor de boca, entre otras cosas porque, como dice el técnico chileno, dejó la portería cero.
Sí, yo creo que la portería cero es siempre muy importante. Eso le permite a uno tener la tranquilidad para buscar los espacios, tenemos jugadores creativos.
Eso es lo que necesita el Betis, tranquilidad. Ya saben que este fin de semana el Gamper juega al Barça y el Elche, pero que este fin de semana el Madrid debuta en Liga con la Real. Pero antes tiene un amistoso con el Getafe, pero ojito, una lista Arantxa Rodríguez donde hay muchas noticias cuando uno la lee.
Pues sí, una lista en la que destaca la presencia de los 18 futbolistas disponibles del primer equipo y 7 futbolistas del Castilla. No van a jugar mañana ni Hazard, ni Bale, ni Odegaard, ni Mariano, ni Jovic, ni Lucas Vázquez, ni Asensio, ni Isco, ni Reguilón. Hasta 9 bajas tiene el Real Madrid, todos ellos con algún problema físico de menos o de menor o de mayor gravedad, que les hace también ser más que duda para el debut liguero ante la Real el domingo.
Bueno, la Real tiene una buena noticia porque Marco Antonio Sande ha vuelto a entrenar, o mejor dicho, ha empezado a entrenar David Silva a las órdenes de Imanol.
Sí, ha vuelto además a dar negativo en las pruebas PCR y esta mañana se ha entrenado con todo el grupo. Me cuentan que no ha sido una de las sesiones más intensas, se ha tocado balón, pero que ha dejado muestras de que tiene calidad. Tiene por delante Manolo 5 entrenamientos para demostrarle a Imanol que está listo para debutar ante el Real Madrid.
Bueno, de positivo a positivo, ya lo saben, el Cholo ha dado positivo. Jornadas de PCR, ¿algún detalle? ¿Sabemos algo, Antonio Ruiz?
Desde las 4 de la tarde, Manolo, están pasando todos los jugadores de la plantilla y también el cuerpo técnico, los pertinentes PCR. De momento no se ha conocido ningún resultado oficial. Recordamos, están siendo positivos el Cholo Simeone, Diego Costa y Arias. Y la que sí se ha pronunciado sobre el positivo del Cholo, después de que lo contáramos el sábado, es su mujer, Carla Pereira, que está tranquila porque él está bien.
Hola, quería mandar este mensaje porque muchos se están preocupando. Diego está bien, dio positivo. Todos los demás en la casa hemos dado negativo y somos todos asintomáticos. Y bueno, esperando pasar esto de la mejor forma, con el protocolo médico correspondiente. Y muchísimas gracias a todos por apoyarnos.
Bueno, a ver lo que nos deja esta semana en cuanto al COVID se refiere, porque esta semana tenemos que saber también los horarios definitivos de la Liga en su segunda jornada. En teoría no se puede jugar ni viernes ni lunes, pero la Liga, Fouto, sigue moviendo fichas.
Sí, la Liga sigue, no se da por vencida y sigue peleando por jugar, Manolo, viernes y lunes, de hecho, desde esta segunda jornada. Según ha podido saber la cadena COPE, por dos vías han solicitado al juzgado de lo mercantil la medida cautelarísima para poder jugar y, por otro lado, al CSD, que se pronuncie tras el fallo de competición. Si mañana no hay respuesta, justo por la tarde se volverán a programar solo partidos en sábado y domingo. Los afectados: Getafe, Osasuna, Betis, Valladolid, Castellón, Málaga y Cartagena Sporting.
Por cierto, hablando de afectados, Santi Peón, ha sido afectada la sede del Celta en Vigo. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues Manolo, en torno a las 7:30 de esta tarde se originó un incendio en la parte más elevada de la sede del club, en el mismo centro de Vigo, que al parecer se habría iniciado por un fallo en los sistemas eléctricos del restaurante que ocupa la última planta del edificio. Han actuado varias dotaciones de bomberos y la policía ha tenido que acordonar la zona porque es tremendamente céntrica aquí en Vigo. La buena noticia, Manolo, es que la sede fue rápidamente desalojada, que no hay ningún herido y a esta hora el alcalde de Vigo y el presidente Mourinho hacen balance de los destrozos, aunque insisto, la buena noticia es que todo ha quedado en un susto.
Prepárense que ahora vamos con posibles salidas de futbolistas de nuestra liga a otros campeonatos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Ruiz, ¿se puede marchar Jiménez del Atlético de Madrid?
No lo parece, pero no tiene suerte el Atlético de Madrid, que recibe ofertas muy apreciables por jugadores que son intransferibles. Es el caso de José Mari y Jiménez, de quien nuestros compañeros del diario AS han publicado hoy una oferta del Manchester City por 89 millones de euros. El Atlético se remite a la cláusula de 120.
¿Se puede ir Miguelito Lucas Vázquez del Madrid?
En principio no, le quieren en Qatar, buena oferta económica, pero Lucas considera que a sus 29 años y con un año más de contrato en el Madrid todavía tiene fútbol para seguir en las ligas importantes.
Oye, Gil, Arturo Vidal a punto de marcharse del Barça.
A punto. Esperábamos que se oficializara hoy la salida al Inter. Recordemos, traspaso modo Rakitic, fijo muy bajo, liberamos masa salarial.
A todo esto, Pjanic será presentado mañana a las 2 de la tarde como nuevo jugador del Barça. ¿Y quién ha sido presentado hoy, Víctor Fernández, como nuevo futbolista del Sevilla?
Marcos Acuña es el quinto fichaje de esta temporada, lateral izquierdo argentino procedente del Sporting de Portugal, ha costado 10 millones, firma por 4 temporadas, viene a sustituir a Reguilón y ya va camino de Alicante para incorporarse con el primer equipo, estará para jugar la Supercopa de Europa.
Se retira Camacho, es futbolista del Málaga y del Atlético de Madrid con tan solo 30 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Emilio Guerrero?
Con solo 30 años, el tobillo ha dicho basta a Ignacio Camacho, que tiene que colgar la bota después de pasar 5 veces por el quirófano y no poder superar una grave lesión en el tobillo izquierdo que se produjo en el año 2017. Se retira un hombre que ha dejado huella tanto en el Atlético de Madrid, el Málaga Club de Fútbol, como en la selección española, y que ahora queda ligado al conjunto del Wolfsburgo.
Bueno, y tenemos dos noticias del fútbol femenino. Cuéntamelas, Ana Huertas. A ver, fichaje del fútbol femenino, Ana Huertas.
Michael Santos vuelve a Leganés con opción a compra y Leonardo Ruiz llega al Logroñés cedido por el Sporting de Lisboa hasta junio de 2021.
Y Andrea Peláez, ¿qué me tienes que contar del fútbol femenino?
La primera es que ya tenemos fecha oficial de inicio para la primera Iberdrola. La federación ha aprobado el fin de semana del 3 y 4 de octubre para el regreso de la primera división y el 19-20 para el de la segunda. Contamos también que Lola Gallardo ha abandonado esta tarde la concentración de la selección española por no arrojar un resultado negativo en el último PCR. No estará, por tanto, en el clasificatorio de este sábado ante Moldavia.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, vamos rápidamente con las noticias de segunda división. El equipo de la jornada, ¿quién ha sido, Pepe Torrente?
Pues el Español, 3-0 al Albacete, primer líder, el gran favorito cumple. Hay que ver qué pasa con RDT y otros futbolistas, pero ya demuestra su poderío.
¿El sonido de la jornada cuál es?
José Luis Martín, entrenador del Lega, victoria 1-0 ante Las Palmas, pero se queja el calor. Lógico, Madrid a las 6 y cuarto de la tarde, tampoco hay que ir a Harvard para saberlo.
Creo que es una vergüenza el hecho de que nos hagan jugar a 33 grados, los jugadores prácticamente no podían ni respirar. Lo digo después de haber ganado, que no se puede permitir el hecho de lo que se le ha hecho sufrir hoy a los jugadores y no poder despejar su mejor fútbol.
¿Y la figura de la jornada quién ha señalado, Pepe?
Pues mira, me voy a quedar con la peña del Castellón, porque marca en el 97 el gol del triunfo en el campo de la Ponferradina, vuelve un histórico por la puerta grande, ya sabes, Manolo, eso de pam, pam, Orellut.
Bueno, y hablando de fútbol, hoy tenemos Premier porque hoy juega el Chelsea, ¿no, Evangelio?
Sí, debuta el Chelsea con el 2 de sus fichajes de este verano, Kai Havertz y Timo Werner, a las 9 y cuarto en campo del Brighton. En la Premier también está terminando el Sheffield 0, Wolverhampton 2.
Más, porque Rafa Nadal está a punto de volver a las pistas.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Movistar ProSegura Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Vuelve el depredador de las pistas. ¿Para cuándo, Rafa Nadal, Ángel García?
Mañana vuelve don Rafael Nadal Parera a las pistas ante Pablo Carreño. De momento hoy en Roma ha ganado a Aliona Bolsova y claro, nada más llegar a Roma, había que preguntarle después de tanto tiempo parado a don Rafael Nadal Parera una pregunta obligada. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Cómo estoy? Pues bien, no estoy mal, como siempre, ¿no? Con ilusión de volver a lo que es una parte importante de mi vida, que es el circuito profesional. Creo que más o menos ha ido bien la semana de entrenamientos. Después competir es otra historia, llevo muchos meses sin hacerlo, pero bueno, confío estar bien, estar competitivo y veremos qué pasa el primer día contra Pablo, que es un rival que está jugando muy bien y voy a necesitar de jugar a un muy buen nivel tenístico, o sea que espero estar capacitado.
Ayer lo que vimos era que el Madrid y el Barça posiblemente esta temporada se jueguen todos los títulos. Pero el primero cayó del lado del equipo de Pablo Laso, Chato.
El Real Madrid ganó su séptima Supercopa tras derrotar al Barcelona 72-67 en la final. Se convierte así en el equipo con más Supercopas, una más que el Barça, y Laso sigue haciendo historia. Es su título número 20 con el Madrid desde que llegó en 2011. El vitoriano consigue un trofeo cada 34 partidos. Campacho, MVP del torneo, habló tras la final de su posible salida a la NBA.
No quiero pensar más allá de hoy. No sé qué va a pasar ni mañana. Así que nada, disfrutar el momento, tranquilidad.
Bueno, ¿y qué resaca nos deja Juan Arias la derrota del equipo de Jacique Vicius?
Segunda Supercopa que pierde el Barça tras caer contra el Andorra en la catalana. Ayer la derrota contra el Real Madrid duele, sobre todo cuando en la recta final los jugadores azulgrana cometieron errores evitables. Al técnico, Saruna Jaskevicius, se le entiende todo.
Una derrota dura para nosotros. Por desgracia hemos hecho unas faltas que no corresponden al nivel de jugadores que tenemos. Les hemos puesto cosas demasiado fácil. Tenemos que hacer que ellos trabajen mucho más porque en general nuestra defensa ha sido espectacular.
Dani, los Denver forzan el séptimo partido frente a los Clippers.
Ganaron ayer los Nuggets a los Clippers para empatar a 3 la serie y forzar el séptimo partido. Esta noche, Lama, vas a poder descansar porque no hay partidos programados para la madrugada.
Bueno, hablamos del Tour. Hoy ha sido Kike Iglesias. Jornada de descanso, pero jornada activa por los PCR, ¿no?
Sí, más de 800 personas han sometido a estos PCR. Están los contadores a cero de los equipos. Si uno de ellos, recuerda, da dos positivos, se tendrá que ir para casa. Mañana, antes de la primera jornada del tríptico alpino, tendremos los resultados. Cristian Prudhon, por cierto, el director, ha dado negativo ya. Y en la carrera solo se habla del equipo de Roglic. Ayer alguien dudaba de si había fuerzas, si no había fuerzas, o era imposible atacarlo al Jumbo. Hoy ha hablado sobre ello Enric Mas.
Si arrancas, tienes que estar muy, muy, muy bien como para arrancar, aguantar y aguantar hasta meta, porque ya te digo, no solo el equipo Jumbo, sino todos los corredores estamos muy bien.
¿Y qué tenemos mañana, Eric Frade, en el retorno de la carrera?
164 kilómetros, perfil para aventureros, con un cuarta, dos segundas y un final interesante que une un puerto de primera de 11 kilómetros, Saint-Nizier, que es punto bonus, con una subida final de 3 kilómetros hasta la meta.
Última etapa en la Tirreno Adriático, que deja a quién como ganador, Arauz.
A Simon Yates, que se ha llevado la general final después de aguantar a Geraint Thomas en la última crono con un margen de 19 segundos. La crono se la ha llevado el italiano de Ineos, Filippo Ganna.
Y por último, hay prelista del Mundial por parte del equipo español, Eri.
De 17 a 13 días con Valverde más y Landa, esta vez con muchas opciones de ir a la cabeza. Son todos ciclistas del Tour, más Aramburu, Rodríguez, Carretero y De la Parte.
Bueno, y Carlos Miquel, la Fórmula 1 nos dejó un gran premio muy accidentado. incluso muchos amonestados por parte de la FIA.
Sí, sí, 12 pilotos amonestados, entre ellos Lando Norris, Kvyat, Latifi, también Giovinazzi o el propio Carlos Sainz, pero realmente los que la liaron porque aceleraron antes de tiempo fueron sobre todo dos pilotos, tanto George Russell con su Williams como Dani Kvyat, que provocaron ese acelerón y frenazo que al final a 260 le costó el accidente y el abandono a Carlos Sainz.
Bueno, nos vamos, Expósito, te escucho a las 11:30, cita con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE.